Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Buenos días. Dios les bendiga a todos. Estamos muy alegres de estar aquí con ustedes. Nos hemos gozado en estos últimos dos días. Muchísima lluvia en la noche. Es increíble cómo llueve aquí. De tal manera que te despiertas con el sonido de la lluvia. Pero la lluvia es una bendición que es necesaria para la tierra, para que podamos nosotros comer del fruto de la tierra. Este concepto del matrimonio, un establecimiento divino colocado antes del pecado, es, podríamos decirlo, el primer pacto que Dios establece en la humanidad. Reiteramos, antes de que el hombre pecase se establece este pacto. Unas cosas interesantes acerca del matrimonio es que no es fácil estar casado. Es muy complicado. Más complicado es cuando uno no hace su parte en el matrimonio, su función. Levanta la mano quien aquí tiene más de 5 años de casado. Levanta la mano. Tengo mucha experiencia. Más de 10 años de casado. Ahí está. estaba más de 20 años de casados, más de 30, ahí está, ¿cómo se llama? Más de 40, ahí están los únicos. Así que ellos les pudieron decir por su experiencia lo complicado que es el matrimonio. Si vemos, por ejemplo, el establecimiento del matrimonio, lo vemos en el libro de Génesis. En Génesis, en el capítulo 1, vemos cómo es que Dios establece el matrimonio. Si vamos ahí todos a Génesis y vemos ahí Génesis capítulo 1, en el versículo 26, vamos a dar cuenta cómo es que Dios primero crea al hombre. 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra, dice ahí, lo creó. El primer concepto que tenemos que entender es el concepto de la palabra crear. Crear es de donde no existe nada, Dios lo hace. Esto es, no había nada y Dios creó. Y es claro lo que dice ahí. La palabra crear es bara, en hebreo. De donde no hay nada, Dios lo hace. Lo que Dios crea primero es la parte espiritual. Lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios. La parte espiritual es la parte que puede sentir, la parte que puede pensar, la parte que puede analizar. Nada que ver todavía con el cuerpo físico. Tiene que ver con la parte espiritual. Y en el versículo 27 es claro, porque dice ahí que Dios, que creó Dios al hombre, y la palabra hombre en hebreo es hamada. Hombre es hamada, que significa humanidad. Dios creó la humanidad. Y luego nos especifica todavía más. Cuando crea la humanidad, dice ahí, a su imagen, a imagen de Dios los creó. Y luego dice varón y hembra. Aquí ya dice dos cosas distintas. Primero crea la humanidad, y en la humanidad creó Dios al varón, ish en hebreo, isha en hebreo, varón y hembra. En la parte espiritual, Dios nos creó. Todavía no había cuerpo físico. Fuimos creados por Dios de la nada, nos hizo en forma espiritual y nos hizo a su imagen y semejanza con el fin de señorear la tierra. Luego dice ahí también, en Génesis 2, en el versículo 7, dice lo siguiente. Génesis 2, versículo 7, dice así. Génesis 2, versículo 7, dice así. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí la palabra que utiliza no es crear, pues crear donde no hay nada lo hace. Formar, que es una palabra distinta, es de lo que ya está creado, le va a dar forma. Y la forma que le da Dios es, para que me entiendan, toma del polvo de la tierra y Dios crea el cuerpo físico. Crea la cara, los ojos, la nariz, la boca, todo lo demás. Eso lo formó del polvo de la tierra. Después de haberlo formado, la palabra para formar es pasar, dice ahí, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que Dios sopla, y cuando sopla, Dios coloca dentro de ese cuerpo que había formado físico la parte espiritual, y dentro del cuerpo físico tenemos lo que Dios había creado, la humanidad. Ahora, esa humanidad que Dios colocó, primero la colocó en un cuerpo físico. ¿Cómo podíamos tocar ese cuerpo físico? ¿Cómo era el cuerpo físico? Era un cuerpo físico masculino. Eso es que sus partes genitales eran masculinas. Es pues que su cuerpo era masculino. De ahí Dios se dio cuenta, si seguimos leyendo en Génesis capítulo 2, en el versículo 18, ustedes saben lo que Dios le da al hombre a hacer. Y una cosa que Dios se da cuenta es que el hombre estaba solo y dijo: oh, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Esto es, no es bueno que un hombre esté solo. Tú solo estás incompleto. Por eso dice el proverbista: el que haya esposa, haya el bien y ha alcanzado, ¿verdad?, a la gloria de Jehová. Esto es, tú sin tu esposa no es bueno. Tú con tu esposa es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces Dios dice: le voy a hacer ayuda idónea. Y la palabra ayuda idónea es una palabra hebrea. La primera es idónea, es ser, y ayuda es neged. Es ser negetko en hebreo. ¿Qué es una ayuda idónea? Esto es, el hombre estaba colocando a todos los animales los nombres. Pasó el chango y pasó la changa. Pasó el hipopótamo y pasó la hipopótamo. El elefante y la elefante. Entonces estaba dando los nombres a todos. Luego el hombre dijo: porque yo estoy solo. Y Dios dice: que no es bueno que no estés solo. Tú solo no eres bueno. Dice: le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Y qué es ayuda idónea? Ayuda idónea es poner enfrente de ti, porque en hebreo es colocar enfrente de ti, alguien que te ayude. Poner enfrente de ti alguien que te ayude. ¿Ok? Por lo tanto, Dios se dio cuenta. ¿Creen ustedes que Dios es perfecto, hermanos? ¿Creen que es sabio? ¿Creen que sabe más que nosotros? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, Dios, cuando ve esto, decide, dice ahí en el capítulo 2, en el versículo 21, dice que del costado, ¿verdad?, del costado construye. La palabra construye dice: Dios hace. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una costilla y cerró la carne en su lugar. Veamos que es importante esto. La costilla en hebreo no es necesariamente esto solamente. Por ejemplo, si tú traduces una palabra en hebreo, necesitas 8 palabras en inglés para traducir una en hebreo. Y si traduces en español, son 16 palabras para una en hebreo. Esto es porque el hebreo es tan completo, tan extenso, tan bello, que en poca palabra dice muchas cosas. Así que costado es normalmente costilla. Costado es al lado de. Se tomó del costado de la costilla, y Dios lo que hace es que del cuerpo físico masculino donde estaba la humanidad.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Separó lo que Dios había creado, Génesis 1:27, varón y hembra, separó del cuerpo físico masculino que tenía parte central masculino, separó e hizo un cuerpo físico femenino con partes genitales femeninas, con un sistema de reproducción que necesita el varón. Antes de ello eran uno. Después que hace caer Dios en sueño a Adán, lo separa, son dos. Pero originalmente era solamente uno. Para un hembra, en un cuerpo físico masculino, era uno. Lo separa porque necesitaba ayuda. ¿Ayuda para qué? Para sobrevivir. Porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Y lo separa. Y cuando lo separa, entonces, ¿cómo se le llama? Varona, Isha, en hebreo. Ish es varón, Isha es varón. Y cuando se separa Isha, varona, entonces dice lo siguiente a Adán. Dice ahí, Génesis 2, versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Esto es, que la mujer fue formada por el varón, no el varón por la mujer. Dentro de la Biblia encuentras que el orden cronológico establece cierto estatus. Por ejemplo, en los patriarcas, el primer hijo era el primogénito y le correspondía a ciertos beneficios. Si tú tienes cuatro hijos, por ejemplo, y fueses judío, Antiguo Testamento, y tenías $1,000,000, el primogénito debería haber recibido 2/3. Esto es $666,000 con $666 con 66 centavos. Eso es lo que le tocaría al primer hijo, porque nació primero. A los otros tres, los $333,333 lo divides entre ellos. Bíblicamente, la justificación era: el primogénito tenía prioridad en estatus de autoridad y de bendición. Dios ve también que en la creación, aunque crea en la parte espiritual al varón y a la hembra a la misma vez, cuando forma el cuerpo físico, quien forma primero es el varón. Y con esta formación le da una prioridad, un estatus de autoridad. ¿Ok? La mujer era necesaria. Tú como hombre, sin tu esposa, no eres bueno. Vas a batallar mucho. Vas a sufrir mucho. Te voy a dar un ejemplo para que me entiendas. ¿Quién cuidaría a tus hijos cuando vas a trabajar? ¿Quién plancharía la ropa? ¿Quién te haría de comer? ¿Quién movería un mueble? ¿Quién te abrazaría en la noche? ¿Quién te haría sentir el placer? Tú si tu esposa no eres buena. Pero te la forma Dios y ahora ella es Isha, hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona. En este contexto lo que estamos diciendo es que Dios creó a la varona por causa del varón. Pero en cuanto al valor, los dos valen lo mismo, porque los dos fueron creados a la misma vez. Y creó Dios a la humanidad, al hombre, y los creó Dios varón y hembra. Entonces los dos van lo mismo. Pero en cuanto a función, no hay que confundirse. Primero fue formado el varón. Y luego fue formada ¿quién? La mujer. Son características y cualidades distintas. Pablo lo explica mejor en primera carta de Corintios, en el capítulo 11, dice así Pablo lo explica mejor en el capítulo 11. Dice así, versículo 2: os alabo, hermanos, porque todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿De quién son las instrucciones? De Pablo. Pablo es un apóstol constituido por Jesús, tiene autoridad apostólica. Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le dio las instrucciones son de Dios directamente. Estas son instrucciones. Tú compras un televisor nuevo, viene con instrucciones. Si eres hombre, agarras el instructor, el manual, y lo avientas y la prendes y no sabes cómo funciona bien, batallas con el control remoto. La Biblia es la instrucción de Dios, el manual para tu matrimonio. Es una instrucción no de un humano, sino de Pablo y del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ¿cuáles son las instrucciones de Dios para ti? Dice ahí, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué es cabeza? En el Imperio Greco-Romano, en el Imperio Romano, había leyes, como ustedes tienen leyes aquí en El Salvador, y las leyes eran claras. En latín, el que tenía la autoridad o el que era cabeza, que son términos legales, es el patrias potestas, es un latín. ¿Qué es patrias potestas? Es el que tiene la autoridad. En Roma, quien decide por una familia es el varón, no la mujer. Entre los judíos, quien decide por la familia es el varón, no la mujer. Que tenemos que considerar lo que la mujer dice totalmente. Pero cuando tú ves el último mensaje de Josué para el pueblo, Josué no le dice a la mujer: oye, ¿les puedo decir que podemos servir? No. Josué dice: yo y mi casa. Porque él es la cabeza. Es el patrias potestas. ¿Por qué Dios se la da a él? Porque fue formado, ¿qué? Primero. Esta es la razón por la cual Dios se la da. Porque fue formado primero. Entonces, tenemos que entender que en el caso tuyo y en el caso mío, tu formación no la decides tú. Hay tres cosas que tú no decides. No decides en qué época nacer. Tal vez te hubiera gustado nacer en la época de Jesús. No decidiste eso. O tal vez en los años 50. Bueno, algunos sí nacieron en los 50, pero mejor en los demás. Pero no decidiste eso. La otra cosa que no decides es la raza. Tal vez tú querías ser francés, o italiano, o español, o alemán, pero ni modo, te tocó eso. Y la otra cosa que no decides es varón o hembra. Tú no puedes estar en el vientre de tu mamá y decir: yo no quiero ser mujer, si eres varón. Cuando tú naces, dicen: ¿fue niño o fue niña? Tú no decides. Por eso Dios está en contra de mutilar la parte genital y hacernos femeninos para el hombre. Por eso Dios abomina el lesbianismo y el homosexualismo, porque va en contra de la naturaleza que Dios decidió por nosotros. Eso es, Dios me hizo varón y digo: yo no quiero ser varón. Pero no importa, pero yo voy a decidir por ti. No, yo quiero ser mujer, no importa, yo voy a decidir por ti. Con ello conlleva una función. Si eres varón, serás cabeza. Serás cabeza. Y si eres cabeza, estarás enfrente de una familia. Pero fíjate, lo que Dios sí nos permite que decidamos, pon atención, muy importante. Porque ahí la que está a tu lado, nadie la escogió por ti. O sea, tú tenías una población de más de 1 millón, 2 millones, 3 millones, ¿cuánta gente tenía en El Salvador? Y decidiste tomarla a ella. Nadie la tomó por ti. Hermano Toño, no, usted no agarró a la hermana. Usted fue su decisión. A Mariana. Dijo: voy a agarrar a Mariana. Esa fue su decisión. ¿Correcto? Así que no se queje. Porque fue su decisión. Esa es la decisión. Tú decides. Decide bien. Porque a veces nos pasa como a Jacob, que cuando se levantó dice: esta no fue la que yo había elegido. Tú decide, ve, observa. Yo le digo a Caleb: no solamente se trata del exterior, porque el exterior se cae con la ley de la gravedad a través de los años y el descuido de la mujer. Se trata, como dice Pedro, del interior, del espíritu, del corazón, el cual debe de vestirse afable, suave, y por eso hay que elegir bien. Si tu mujer salió rebelde como una cabra, no es mi culpa, tú decidiste. Si tu mujer salió queriendo demandar, no es mi culpa, tú decidiste. Por eso hay que usar bien. Ojo. Pero ya decidiste y está a tu lado, ni modo. Porque es increíble entender que lo que Dios juntó no lo separa de el hombre. Entonces aquí dice eso, pero fíjate cómo dice ahí todavía en otros versículos adelante. Versículo 6 dice. Versículo 7 dice, 11:7 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. ¿Qué es gloria? En hebreo es shekina, en griego es doxa. Por eso mismo se llama la doxología. ¿Qué es doxa? Es brillo. Esto es, tu mujer es tu brillo. ¿Cómo se viste ella? ¿Cómo se comporta ella? ¿Cómo habla ella? Es tu brillo. Porque si ella hace lo que ella quiere, no hay sujeción. No es la culpa del hermano, no es la culpa de Bukele, es tu culpa. Porque tú la elegiste. Bien, tenías muchas mujeres que elegir y ni modo, ya elegiste esa. Pero dices, es que era bien amable cuando la conocí. Hubieras tomado el tiempo para conocerla. Pero es que era bien cariñosa y ahora no me da ni un beso. Ahora es bipolar espiritual. Tú decidiste. Yo no decidí, tú decidiste. Fíjate cómo dice la escritura. Sin embargo, dice ahí, ella es tu gloria, versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa de la autítica, es porque la mujer fue creada por causa del varón. Yo no establecí la regla, fue Dios. Como mujeres, pongan atención.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Ustedes fueron creadas por causa del varón. Yo no decidí si fuiste o no eras mujer. ¿Quién lo decidió eso? Dios. Dios te dio un don. Y con esa función, ahora tú te tienes que sujetar. Y esto es muy difícil. Al varón. Está complicado. Porque algunas de ustedes dicen, mujeres, no, es que mi esposo, si él tuviera el carácter, yo me sujetaba. No dice la Biblia así. Fíjate cómo dice Colosenses, ahí adelantito en el capítulo 3, en cuanto al concepto de la sujeción. Colosenses 3, versículo 18. 3, 18. Dice así la palabra de Dios. La palabra sujeción es una palabra griega que se utilizaba en el ejército romano. Hupatazo. ¿Qué es hupatazo? Mira, hipopótamo es hipos tamos. Hipos debajo, tamos del agua. De hipos viene jupas. Jupas debajo. ¿Debajo de qué? Tazo. Debajo de una autoridad superior. Y la palabra que usa Pablo aquí es esta. Casadas, 3:18. Están sujetas a vuestros qué? Maridos. ¿Por qué? Porque él fue creado primero. ¿Por qué? Porque tú fuiste creada para ser ayuda qué? Idónea. ¿Por qué? Porque es una instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho. Si uno se revela, no se revela ante el hombre, se revela ante quién? Ante Dios. Como dijo un hermano, la mujer tiene tres saltos: el primer salto, el segundo salto y el tercer salto. El primer salto está muy bien, porque es ayuda de gloria. Pero el segundo salto trae peligro, porque empieza a enfrentar a qué? Su cabeza. Y el tercero, ya no es su visión. Como dice la canción popular, le solté qué? Eso, ¿no? Pero los versículos no se los saben, ¿verdad? Entonces, la mujer, ¿qué pasa? Está sujeta bajo la autoridad del hombre, pero el hombre, para responder atención, no va a mandar porque quiere mandar solamente, porque el hombre se sujeta a quien está sobre él, como dice Pablo. Quiero que sepáis el hombre es cabeza de la mujer, pero que Cristo es cabeza del hombre. Yo me sujeto a Cristo. Por eso, ¿a qué se sujeta la mujer? Indirectamente a Cristo. Hermanas, yo le digo esto a las doncellas, a las niñas: desde que naces siempre vas a estar sujeta a alguien. Dice, no, hermano, sí. Cuando naces, sujeta a tu papá. Cuando te casas, sujeta a tu marido. Y cuando se muere, sujeta a Cristo. Entonces, pero ustedes, no solamente, también nosotros, sujetos a quién, a Jesús. Sujetos a Jesús. Ahora, si yo quiero que mi mujer se sujete a mí, tengo que dar el ejemplo de lo que es una buena sujeción. Yo me sujeto a Cristo, ella se sujeta a mí y hay un orden hermoso del matrimonio. Pero si ella no se sujeta a mí, será porque yo soy rebelde a Cristo. ¿A qué me debo de sujetar? Preguntarías tú. ¿A qué me debo de sujetar? Preguntarías tú. A lo que la Biblia dice. Tu marido te dice, vete por unas cervezas. No, es que yo creo que estoy bien sujeta. No. Porque dice Pedro y Juan, es menester servir a Dios. ¿A quién? Que a los hombres, incluyendo al marido. Tú vas a obedecer a tu marido siempre y cuando esté en línea con Dios. Porque si la mamá no se ve sujeta, digo, pero él me va a ir al servicio y yo no voy porque me sujeto. No. No es que digo que no vamos a servir a Dios. Yo no sirvo por eso tampoco. Cada persona se sujeta a su marido. Hermanas, ustedes decidieron. No las forzaron, espero que no. Llegó aquel hombre romántico, finalmente se peinó, se echó perfume de más, los vestidos, la camisa y todo, y se te declaró. Tú pudiste elegir. Si estaba desesperado y dijiste, ya ni modo, tú decidiste. Bien que hubieras esperado. Por eso el matrimonio es opción. Tú decides, pero si eres una doncella hija de Dios, te vas a sujetar a tu marido. Yo sé que hay práctica casada. Yo les digo a la gente porque yo tengo seguridad matrimonial. Y también prematrimonial desde que se casen. Porque en Estados Unidos yo soy como juez, la boda legal hago yo en la iglesia. Entonces les digo, yo sí hago eso, pero Dios los va a casar, yo voy a ser legalmente el que los va a casar, pero Dios los va a casar. Digo, pero necesitamos estudiar a las 12 o 14 veces. Para que sepan lo que van a hacer. Y dedico una clase totalmente a la sujeción. Y le pregunto a ella, ¿te vas a sujetar a él? Y dice, claro, sí, ya. Pero pasan 3 años y ya no quiere. No, usted decidió. No le pusieron un revólver en la cabeza. Ahora, si usted no es obediente a su marido, ¿no es obediente a quién? A Dios. Y hay mujeres que son bien desobedientes. ¿Quién sigue aquí todavía? Hermanas, ¿amén? Bueno, yo no la tomo en contento. Dice, ya el hermano se volteó, ya qué pasó. Mira, cuando vemos unas mujeres en la Biblia, hay mujeres que son bien desobedientes. ¿A qué grado? Mira, hay una mujer en la Biblia donde nos da la suerte que fue muy desobediente y era la esposa del rey Asuero. En Esther 1, del 1 al 22, ya leí la historia, ella se llamaba Vasti. Y Vasti era desobediente, era iracunda, era mala. Y una vez está el rey Asuero, que es un rey persa, y invita a todos a su casa, un festín, un castillo, en Irán. Y vienen todos y le dice a ella, quiero que vengas para que todos vean la reina que tengo. Y dice ella, yo no voy a ir. Fíjate, si la hermana se revela en público, es porque ya se reveló en lo privado. O sea, la hermana ya saltó aquí, ya saltó acá y ya está bien arriba del hombre. Y el hombre a veces es avergonzado. Mi amor, ¿podrías traer un vaso de agua? Tráetelo tú. ¿Que soy tu esclavo o qué? Yo voy a mi momento. Y avergüenza la mano. ¿A poco no? Porque la mujer que lo avergüenza en frente de la gente, ¿cómo lo avergüenzará en su casa? Y hay mujeres que tienen un lenguaje corporal. Hablan con las cejas, con la boca, con los ojos, con las orejas, con el hombro. ¿Cuándo la mujer no quiere hacer? Y el hombre dice, ¿podría hacer eso? La rebeldía, dice ella, va, dice, yo no voy a ir. Y no va. Y el rey Asuero se encuentra ante un problema. Y el problema es que, si no viene, ¿cómo le vamos a hacer? El rey, versículo 3 al 21, dice, le preguntó a sus sabios, a los eunucos, tenía un gabinete. Y dicen ellos, mira, mi rey, tienes que hacer algo con tu mujer. Porque si no, todas las mujeres del reino, ¿qué? Imagínate tú, el predicador, los que están encargados y las mujeres rebeldes, ¿no? Porque el que está encargado debe tener sujeta a su mujer. Pero la sujeción es la respuesta al amor. Si yo amo a mi esposa, ella me va a respetar y se va a respetar. Pero si yo soy déspota, malo, pues ella no lo va a hacer. Fíjate, la mujer se sujeta, ¿por qué? Como respuesta al amor. Los que estamos encargados de la obra, imagínate, si la mujer no se sujeta, nada más viene el hombre solo, la mujer no está sirviendo, la mujer bien floja, la mujer bien perezosa, no se puede. Porque esa es la que idónea. Qué bonito en la parte de los hebreos cuando llevo a gente a Israel y llegamos con los hebreos. ¿Sabe cómo le hace la esposa al esposo? Llega el esposo de trabajar tanto, llega el esposo y sale la mujer y dice, oh, mi señor, bienvenido. Y le agarra la mano y dice, ¿amén, hermanos? Pero ahora, la salvadoreña, ¿qué dice? Llega el marido, sírvete de comer, porque yo también estoy cansada. Llega el marido y le dice, quítame eso. Las traes bien apestosas tus manos. Fíjate cómo se sujeta la mujer en Israel. Pero lo dice el apóstol Pedro, vosotras sois hijas de Sara. Y si sois hijas de Sara, Sara llamaba a Abraham como mi señor. Qué bonito, ¿no? Allá en Estados Unidos, cuando uno se casa, la mujer pierde el apellido paterno. Mi esposa es Páez, pero ya allá en Estados Unidos es Madera, como yo. Amén. Y luego ya hay mujeres que no se quieren cambiar el nombre, rebeldes, ya están saltando, mira, mano Toño, aquí. Y la mujer cuando es rebelde, como va así, dice los, y dice ok, ¿y qué hace? Le quita el trono, le quita la corona y le da la oportunidad a otra mujer que sea reina, y ahí es donde viene Esther. ¿Qué sucede? La rebeldía, hermanos, se muestra. Cuando la mujer es rebelde, no es rebelde al varón, sino a Cristo. Pero, debíamos de preguntarnos algo, ¿por qué es rebelde la mujer? A veces realmente porque el hombre es malo, terco, duro, pero eso no es excusa para no someterse. Nabal era un hombre duro de entendimiento, dice la escritura. Y Nabal tenía una mujer que se llamaba Abigail, Abgail, Ab padre Gail gozo, el gozo de mi padre. Era duro, pero ella era hermosa y le dio ¿qué? Entendimiento. Fíjate cómo dice la escritura. David y sus hombres le cuidaban los rebaños en el desierto de Judea a Nabal. David tiene hambre y le dice a su hombre: vaya a pedirle a Nabal que nos dé algo. Y Nabal los humilla, los afrenta y los manda de regreso. Llega y le dice a David y David se molesta, dice: ¿dónde está? ¿Qué se cree? David va enojado sobre Nabal para matarlo. Y Abigail, si hubiera sido salvadoreña, que hubiera dicho: pásale, David, mátame a mí a Nabal, porque es duro. No, fíjate qué hace Abigail, era malo el hombre con ella. Le dice a sus siervos: denme esto, esto y esto. Fue cuando viene David, se posa y dice: te pido perdón por mi marido, aquí está lo que necesitas. Y fíjate, yo sé que vas a ser rey, le dice. Y David se calma, porque iba con todos. Está bien. Su mujer le salvó ¿qué? La vida. Por eso, si tu marido es duro, no es excusa para que no te sometas. ¿Quién no se somete? La que no es de buen entendimiento. Fíjate cómo dice la escritura. No se enteró Nabal hasta un día que hizo fiesta. Hizo fiesta Nabal, que estaba bien tomado, y le dicen: ¿tú sabías que ya venía la vida? Y se muere ¿qué? Nabal. ¿Y queda libre quién? Abigail. ¿Sabes la historia? ¿Quién crees que la toma? Y David era un gran, mírenos. David era rubio, era hermoso, y su corazón era como el de ¿quién? De Dios. Fue justo Dios con Abigail totalmente. El hecho de que tu esposo sea duro no te da la excusa a no sujetarte. Qué bonito es cuando la mujer que se sujeta, la mujer es que sabia. Mira, yo siempre he dicho que mi esposa es mi conciencia. Siempre he dicho eso, que mi esposa es mi ¿qué? Mi conciencia. Pero la esposa puede ser mala o puede ser buena. Pero siempre he dicho a mi mujer, ella bien sabe cuando ve que hago algo mal, porque los hombres cometemos errores, ¿sabes? No somos perfectos, ¿sabes, hermanas? Ahí sí, amén, no hasta nada. Cuando cometemos errores los hombres, tal no me lo dice en público. Se espera. Se va la gente. Se espera. De pronto con su voz dulce y suave me dice: Ani, que significa bien, ¿te puedo decir algo? Me pide permiso. Dije: hijo, ¿qué habré hecho? Porque uno como hombre comete muchos errores. Digo: a ver, dime pues. No, mira, esto no creo que haya sido propio. ¿Es mi ayuda qué? Digo, mira, ella me va a ayudar. Cuando uno toma decisiones, considera la ayuda idónea, porque ella es el corazón de la familia, mientras tú eres la mente de la familia. Una vez íbamos a comprar un predio con Tali, y yo estaba bien emocionado. Voy a comprar el predio, ya le dije. Voy y tú le digo: Musa, dice, lo que tú decides, de amor, te voy a dar mi opinión. Me la dio. Vamos a hablar entonces. Adiós. Y no lo compramos. Salió otro predio y me dice: lo que tú digas, mi amor. Y me dio su opinión. La primera opinión era una opinión del corazón de una mujer que me conoce a mí. La segunda era igual. En la primera opinión le dijo, tú decides, pero estas son las consecuencias que podemos tener. Con los tres vocales. Y en la segunda también. Vamos a orar. Pero estaba tan contenta en la segunda que cuando lo hicimos me sentí muy completo. Porque mi felicidad se encuentra en que ellos sean felices. Y cuando el hombre decide sin tener el punto de vista de la mujer, va a tener problemas. Créelo. Vamos a comprar esta casa, dices tú. No, yo mando, yo la hago porque van de costo con la que la mujer no quería. Va a estar con su cara todo el día en la casa, ¿sí? Todo el día. No quería, pero tú hiciste. Se tiene que sujetar, sí, pero sí la consideras. Tampoco, no. Escucha bien, palabras. Porque la bendición viene de parte de Dios a través de la mujer. Escucha bien, hombres. Dice, el que haya esposa de aquel, el bien, esto es, si no la hayas, no hayas el bien. No es lo mismo el soltero que el casado. Fíjate, el soltero, flaco, desatendido, arrugado, despeinado, pero se casa, mira, y empieza a agarrar forma, poco no. Como un balón de Dios, tampoco no. Y no solo eso, la ropa, el adorno, la alegría, eso es ayuda y don. El que haya esposa haya el bien. Si tú eres un hombre sabio, la vas a amar y ella se va a sujetar porque sabe que la amas. Pero si no la amas, ya le va a hacer huelga. Se va a revelar y te va a humillar frente a la gente. Qué bonito cuando dice, hombre, mi amor, ¿me traes esto? Sí, claro que sí. Mi amor, ¿podemos hacer esto? Claro que sí. Donde tú quieras. Donde tú vayas, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Menos tu mamá, pero no, sí, todos. En este concepto que es hermoso cuando la mujer te lo puedes sujetar. Como respuesta, ¿a quién? Al varón. Tú puedes tener, yo tengo 33, 34 años de casado. Escucha bien, estar casado no es fácil. Pero quien no lo hace fácil eres tú. Porque no ha leído el manual. Lee el manual. Y en el manual te vas a dar cuenta que qué. Estar casado diga que yo soy cabeza de mujeres que hay de gloria. Yo la amo y ella me respeta y se sujeta. Sigue el manual. Hay veces, va a haber días que no quieres sujetarte, mujer, pero sigue el manual. Va a haber bendición. Y hay veces la mujer no se sujeta y se pone bien fría, bien hostil. Y eso lo vamos a ver en la próxima lección. Porque yo ya acabé mi primera lección. ¿Amén, hermanos? No los veo muy contentos, hermanos. Recuerda, hermanas. Hermana Mariana, cuando llegue el hermano Antonio, ¿cómo le va a decir? ¿Amén? Lo quiero ver, ¿eh? ¿Dónde está María de los Ángeles? María de los Ángeles. Así cuando llega José, mira, del tutu. Si no vas, no va a ser María de los Ángeles, va a ser María de los. Amén. Dios les guarde, bendiga, tomaremos un descanso y continuamos. Dios les bendiga, muchas gracias.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.